KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos todos a la hora 9. Qué gusto saludarles en esta mañana. Es Adelita Coriat, como cada mañana a las 9, que está con usted en este buen día que les deseo a todos. Recuerde siempre nuestras formas de comunicarnos a través de Twitter, @AdelaSaltiel, en www.melodijoadelita.com y aquí en estos micrófonos que también los puede recibir a través de la internet en www.kwcontinente.com. Bueno, hoy quiero darle un programa especial a nuestra audiencia, especialmente porque vamos a conversar con una de las personas que forma parte de Beckley Foundation. Esta es una fundación que hace investigaciones interesantes acerca de todo lo que es el comportamiento de las políticas de contra la droga. Tienen muy buenos reportes acerca de esto y además hablan sobre los movimientos que hay con respecto a la legalización de la droga y lo más importante que es también un proyecto, el proyecto Guatemala, que yo voy a dejar también a nuestra invitada que nos haga el favor de explicarnos un poquito más acerca de todo esto. Yo quiero recibir con muchísimo agrado en este programa a Corina Iacomelo. Corina es una coordinadora de esta fundación, trabaja como investigadora para el proyecto de Guatemala y además es investigadora en el tema de género y justicia y sistema penitenciario. Tiene doctorados en estudios latinoamericanos y para mí es un honor recibirla en la hora 9. Corina, buenos días.
Hola, muy buenos días, Adelita, a ti y a toda tu audiencia. Gracias por esta llamada y por poder compartir con ustedes ¿qué está haciendo la Beckley Foundation en América Latina?
Corina está en México, Distrito Federal, valga la pena comentarle a nuestra audiencia. Y quería yo empezar para entender qué es Beckley Foundation, para que nos pudieras ampliar un poquito este espectro y cuál es el motivo de esta fundación.
La Beckley Foundation nace hace 14 años, fundada por Amanda Fielding, su directora y fundadora. Está situada en Oxford, Inglaterra. Y desde el principio la Fundación Beckley se destaca como una de las organizaciones internacionales que hace investigación científica rigurosa sobre políticas de drogas y que además realiza propuestas también en materia de políticas de drogas que puedan ser alternativas más válidas, más funcionales al actual sistema prohibicionista en el que, digamos, que rige a nivel internacional. La Fundación Beckley se especializa en hacer investigaciones en políticas de drogas, especialmente entender cómo funcionan las convenciones de Naciones Unidas, qué impacto tiene sobre los países adoptar el modelo de prohibición de las drogas y las relativas políticas, ¿no? Incautaciones, encarcelamiento de consumidores y pequeños vendedores, las altas penas de prisión que se imponen a las mulas, por ejemplo, en fin, la serie de efectos colaterales que el actual sistema de regulación de drogas conlleva.
Bueno, en todo este trabajo, ¿cuál es el campo de acción de Beckley Foundation? ¿Qué, hasta dónde puede llegar toda esta investigación?
Mira, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, se lanzó una iniciativa conjuntamente con otras organizaciones que se llama Breaking the Taboo. Uh-huh. Les recomiendo mucho que lo busquen en internet. Hay una película, un documental de más o menos de una hora.
Muy bueno, sí. Por cierto, yo lo vi.
Sí.
Fantástico.
Sí, y es una película que nos da una idea, que nos transmite muy bien de qué se trata, ¿no? El sistema actual y cuáles son sus implicaciones. Entonces, bueno, ha participado en campañas de tipo de alcance global. Hace un año la Beckley Foundation publicó una carta pública en The Guardian y en The London Times, declarando como el sistema actual de lucha contra las drogas no ha dado los resultados esperados. Esta carta ha sido firmada por el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, el primer mandatario en funciones en firmarla en julio de este año. Ahora también por el presidente Santos de Colombia, hace aproximadamente una semana. Por expresidentes como Jimmy Carter y Cardoso de Brasil, por premios Nobel, por celebridades. En fin, ha recibido un apoyo muy fuerte. Es en la parte de crear conciencia, digamos, sobre las políticas de drogas y buscar un apoyo global para que se considere revisar las convenciones de Naciones Unidas. Por otro lado está la parte de trabajo de consultoría, se puede decir básicamente que se está llevando en acto con el gobierno de Guatemala para traducir estas críticas y estas investigaciones en propuestas alternativas en materia de drogas.
Por cierto que la carta, es que yo sí quisiera dársela a conocer a nuestra audiencia, porque me parece trascendental la firma del señor Juan Manuel Santos en esta carta. Yo la he hablado acerca en este espacio informativo, pero habla de la necesidad de reevaluar la lucha antinarcóticos. Es respaldada no solamente por el presidente Santos, hay varios premios Nobel de la Paz o premios Nobel en general, avalando esta carta, personas del mundo artístico, expresidentes de Colombia como César Gaviria, que le tocó toda la lucha contra Pablo Escobar, y igualmente pues algunas otras personas del mundo artístico. La misiva es tajante, dice en su encabezado: la guerra contra las drogas ha fracasado y es momento de un nuevo enfoque. Y en este sentido, la Berkeley Foundation trata de probar este nuevo enfoque, es decir, trata de enseñar cuál puede ser la forma para poder lograr una nueva ruta contra las drogas. ¿Cuál es esta, Corina?
Lo que define la Berkeley Foundation como una alternativa es un sistema de regulación estricta de las que son drogas ilícitas. Es decir, no pensar en un proceso de liberalización de las drogas, pero tampoco mantener el sistema vigente, donde a partir de la prohibición de ciertas sustancias se distorsiona el manejo de las mismas. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene un problema de adicción a la heroína. En primer lugar, esa persona tiene que conseguir una sustancia en un mercado ilícito, es decir, su contacto es con el mundo criminal.
Claro.
La heroína es un opiáceo, ¿no? Hay muchos medicamentos lícitos que son opiáceos y que se compran en la farmacia porque están regulados bajo un esquema de salud. Ahora, tampoco se trata de pensar en ir a vender heroína en la farmacia, pero se piensa en decir, bueno, una persona que tiene una adicción de dependencia, que tiene una relación de dependencia con una sustancia. Una sustancia que le hace daño a su cuerpo. Debería poder tener acceso a un esquema de salud y no a un esquema de mercado criminal, policías y guardias penitenciarias.
Claro, pues se enfoca más en el tema del consumidor, vaya, del adicto.
Exactamente, está la parte del consumidor, bueno, tanto que el consumidor recreacional, que es la mayoría, ¿no? Aquel que consume sustancias ilícitas, igual que se puede consumir alcohol en el mercado ilícito, que no tiene un problema de adicción y por lo tanto su consumo es absolutamente funcional a sus actividades de estudiante, de trabajo. O sea, que ese consumidor recreacional no tenga por qué tener contacto con el sistema de persecución criminal, siendo que pues no lo es, ¿no? Consume sustancias, pero estas no afectan su desempeño, no llegan a cometer otros delitos. Y que aquella persona que en cambio desarrolla una dependencia a alguna sustancia pueda tener acceso al sistema de salud y no ser tratado bajo un esquema de estigmatización, criminalización, sino como un ciudadano que pueda tener acceso a un tratamiento, a programas de reducción del daño, como por ejemplo el intercambio de agujas, en el caso de drogas inyectables, de salas de consumidores, por ejemplo, ¿no? Como
sí.
En Suiza, en España, en Holanda, etcétera. En fin, una regulación donde lo que hoy es ilícito sea lícito, pero no en un mercado liberalizado, ¿no?, sin controles, sino bajo un control no policial criminal, sino de salud pública y reducción del daño.
Sin embargo, esto pareciera paradójico, porque si de alguna forma estamos tratando de liberalizar este mercado, por así decirlo, para poder lograr un mejor control acerca de, tal vez, de los adictos en cuanto a la manera en que ellos pues desahogan su adicción, por así decirlo, o necesitan o requieren de este tipo de drogas, todo el resto de la cadena es prohibido. Es decir, todo el resto de la cadena, hasta llegar a la mano del adicto, es un camino de violencia y de sangre. Entonces, ¿cómo compaginar estas dos ideas?
Digamos, la parte de regulación del consumo es una, efectivamente. Ahora, lo que ha habido, sobre todo durante el 2012, ha sido una crítica al sistema internacional justamente por lo que dices, ¿no? Es decir,
sí.
Sí, podemos regular la parte del consumo como se hace en los países consumidores, pero ¿qué pasa con la producción y con los países de tránsito? Que además son aquellos que pagan las consecuencias en términos de vidas humanas de este sistema de prohibición.
Y de sociedad, porque queda totalmente desmembrada, desbaratada, bien, todo lo que conocemos, ¿no?
Exacto. Una parte importante en ese sentido han sido los cuestionamientos que pues, de principio de este año han hecho líderes mundiales, como pues el propio Pérez Molina, para señalar que los países no se pueden abordar los países de tránsito con el mismo paradigma con el que se manejan los países de consumo. Y también la Fundación Beckley está a favor de ese enfoque y de poder crear un marco distinto de acuerdo a las circunstancias de cada país. Ahora, hay un límite a los cambios que se pueden hacer a las políticas de drogas en este momento, ¿no?, por el propio marco internacional. Hay ciertas modificaciones que se pueden hacer para beneficiar a los consumidores y reducir el contacto con el mundo criminal, que es el de regulación del consumo. Hay medidas que se pueden aplicar para reducir el efecto de este sistema, igual sobre vendedores al menudeo, sobre mulas, ¿no?, para que no paguen los costos también penales de este mercado. Sin embargo, para lo que concierne a la producción y al tránsito de estas sustancias, es donde se tiene que conseguir un nuevo enfoque y acuerdo internacional, porque no hay políticas nacionales que se puedan adoptar en este sentido.
Ni siquiera hay una política internacional contra la droga.
Exacto, esto es nada más una política de decir no y de prohibir.
Sí, no, pero tampoco la existe, por lo menos en hacer un asunto globalizado de alguna política internacional que haya, en donde todo el mundo pueda estar alineado, por así decirlo, no existe. Lo que existe prácticamente son cosas locales de cada país, y de ahí en adelante convenciones a las que los países se adhieren, como la Convención de Palermo o algunas otras, pero no en cuanto a una política unilateral, por así llamarla. Pero allí, Corina, sin tener que desviarnos tanto del tema, lo que no me queda muy claro es cuál podría ser entonces esta política que llevaría a un mundo más, pues, mejor vivible o más tranquilo con respecto al tema del tránsito y la producción.
En ese sentido, por lo que se ha pugnado es un enfoque de responsabilidad compartida y diferenciada, donde los países no tengan que adoptar de manera unilateral justamente el enfoque de prohibición. No hay todavía planteamientos sobre qué tipo de políticas se podrían engendrar, es decir, hasta la fecha nadie se ha pronunciado diciendo legalicemos la cocaína.
Sí.
Es el tipo de propuestas que se están haciendo. Por lo tanto, yo te podría decir que no ha habido en concreto una propuesta que nos lleve a decir, bueno, dentro de 20 años lo que podríamos esperar es un mundo donde todas las drogas estén legales. Sin embargo, sí se está insistiendo, en primer lugar, para crear conciencia de estas problemáticas.
Sí.
Y de que los países de tránsito y productores están pagando los costos del sistema actual. En 2016 tendrá lugar una asamblea especial de Naciones Unidas sobre el tema de las drogas.
¿En el 2016?
Exactamente. La última tuvo lugar en el 98. tenemos ahora dos pasos importantes. El primero es el trabajo que se está haciendo en el seno de la Organización de Estados Americanos, y en específico en el seno de SICAD, que es justamente la revisión de las actuales políticas y la elaboración de escenarios. Y ese proceso fue iniciado en abril, ¿no? En el foro, en la sexta cumbre de las Américas, se llega a un acuerdo por el cual SICAD asume este mandato. No SICAD, la OEA, perdón.
Sí.
Asume este mandato. Y ahí veremos qué panoramas nos presentan, cuáles son estos escenarios. Y en 2016 la revisión en el seno de Naciones Unidas. Por ahora, en lo que se ha insistido en este año es en la necesidad de revisar las tres convenciones sobre drogas de Naciones Unidas, que son aquellas que determinan el marco internacional a partir del cual los países diseñan sus propias estrategias y políticas. Entonces, ya una vez con ese proceso de revisión, creo que sabremos más de cerca.
Sí.
Tanto efectivamente se puede pensar en una regulación desde la propia producción y tránsito. Pero por ahora efectivamente no ha habido una elaboración en ese sentido.
Bueno, obviamente que esto tiene que elaborarse en una forma global. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay muchas ideas e intereses económicos que pueden influir en estas decisiones. ¿Por qué usted cree, por ejemplo, Corina, que los Estados Unidos hasta este momento han quedado muy plantados en la política en que ellos tienen de la lucha contra las drogas sin variarla?
Digamos, los Estados Unidos y la política que se emana y se concretiza en los tratados internacionales es de reducción o eliminación de la oferta. Es decir, yo me reconozco como país consumidor. Sin embargo, invirtiendo incluso la lógica de mercado, si lo pensamos bien, ¿no? Porque si yo quiero reducir el consumo de un producto nocivo haciendo la demanda, no me voy a destruir fábricas de determinado producto legal que haga daño a mi sociedad, haciendo a mi sociedad desde el punto de vista de la demanda. Pero bueno, Estados Unidos en cambio ha adoptado una lógica de mercado invertida, podríamos decir, de hay que ir a la oferta y destruir esa oferta. Estados Unidos no paga las consecuencias de ese modelo. En su propio país las paga de alguna manera o las inflige a su población, encarcelándola.
Correcto.
Es el país con la tasa mayor de encarcelamiento y la mayoría de las personas de reclusión son personas encontradas en posesión de cantidades mínimas de sustancias ilícitas para consumo personal. O sea, sí hay un costo para la sociedad estadounidense, pero los costos principales los vivimos estos países.
Sí.
Entonces no tiene ningún interés en cambiar la política. Y además, como bien dices, ya hay mecanismos que llevan 50 años. Hay todo un aparato alrededor de esta lucha, ¿no? Un aparato militar, un aparato incluso de injerencia geopolítica en la región.
Sí.
Un poco el marco de la guerra contra las drogas viene a sustituir el marco de seguridad nacional contra el comunismo, contra la amenaza comunista.
Pero eso ya pasó después de la Guerra Fría, pues. Se ha superado.
Sí, no, pero lo que quiero decir es que es una manera también para mantener una injerencia
geopolítica de...
Exacto.
Sí,
no hay mucho interés en cambiar la política.
En ese sentido, claro, no hay interés, pero y también lo que uno empieza a ver es que la política norteamericana es la que siguen los países latinoamericanos, y quienes deciden tomar una opción distinta tienen alguna consecuencia en cuestión de apoyo logístico o de otro tipo de intereses económicos, tal vez comerciales, no sé.
Sí, creo que estamos viviendo una época bastante interesante, porque sí, efectivamente en América Latina y en Centroamérica se ha seguido paso a paso la política emanada de Estados Unidos, incluso de manera más fuerte, si queremos verlo así. Si revisamos, por ejemplo, las leyes de drogas de los países centroamericanos, vemos que tienen sentencias muy elevadas.
Exacto.
Que tienden a... no solo a criminalizar el consumo, sino a representarlo como un mal para la sociedad. En fin, hay un discurso también de índole moral plasmado en los textos legislativos. En fin, se va incluso más allá, ¿no? De los convenios internacionales prevén. Sin embargo, podríamos decir que ha habido cierto cambio. Uh-huh. Para empezar, empezamos a escuchar voces latinoamericanas disonantes, que eso antes no pasaba.
Sí.
Empezamos con el presidente Pérez Molina. Uruguay es el primer país, a través de su presidente Mujica, en proponer una ley de legalización.
Muy desordenada, por lo que entiendo, porque he indagado acerca de esto y hemos entrevistado a varios de los diputados a cargo de esta votación, y está muy desorganizado, está espontáneo, vaya, no se siente que hay un fundamento científico detrás de los parámetros que afirman son los equivalentes para reducir los índices de la violencia, por ejemplo, además que solamente van a legalizar la marihuana, haciendo ver como que esto va a ser uno de los eslabones donde la gente no va a poder interferir para llegar a otro tipo de drogas o para que se bajen los índices de violencia. Creo que allí, por lo que yo he podido indagar, falta un poco de sustento científico para poder hacer una ley pues como la que quieren implementar.
Mira, yo diría que lo que hay que rescatar del proceso de Uruguay, en primer lugar, que es un proceso. Uh-huh. ¿No? Efectivamente, la primera iniciativa que se presenta al Congreso es una iniciativa de un artículo
que ya lleva miles.
Exacto. Luego se entra en un proceso de debate incluso con la sociedad civil, de pensar, ok, no es solo una regulación por parte del Estado, eso puede crear ciertos atritos, ¿no? El consumidor o la consumidora no necesariamente quiere entrar en contacto ni con el sistema criminal ni con el Estado, tampoco.
Claro.
Quiere tener un mecanismo más parecido al español de clubes canábicos. Pero finalmente se logra un consenso. Yo creo que lo que Uruguay tiene muy claro y nos hizo ver a todos es que hay que empezar realmente a buscar otros caminos que incluso transgredan parcialmente los tratados internacionales si es necesario.
Claro, que no hay una lucha que se va ganando, a pesar de que en Latinoamérica hay voces que consideran que sí es así. A mí me gustaría que nuestra audiencia tuviera idea de qué es lo que dice la carta, y nada más voy a leer unos de los párrafos, si me das permiso, Cori. Tiene un gran titular que dice: la guerra global contra las drogas ha fracasado, es hora de un nuevo enfoque. Los que suscribimos la presente convocamos a los gobiernos y a los miembros del Parlamento a reconocer que, y tiene varios puntos. Entre ellos habla de que 50 años después de que fuera lanzada la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, esto fue en el 61, la guerra global contra las drogas ha fracasado y ha tenido numerosas consecuencias involuntarias y devastadoras a nivel mundial. Habla sobre la cantidad de adictos o de consumidores de droga que hay en el mundo, y lo que representa las drogas ilícitas, que constituyen actualmente la tercera industria más rentable del mundo, después de la industria alimenticia y el petróleo, con un valor de 450 billones anuales, completamente bajo el control de criminales. La lucha contra las drogas le cuesta al contribuyente mundial incalculables billones por año. Claro, obviamente con los impuestos se paga toda esa lucha. Hay millones de personas en prisión a nivel mundial por delitos relacionados con estupefacientes. Y aunado a esto, el mundo libre de drogas que los partidarios de la guerra de las drogas predicaban con tanta confianza está hoy más que nunca fuera de nuestro alcance. Estas políticas de prohibición crean más daños que los que previenen, y necesitamos considerar seriamente un desplazamiento de recursos alejados de la criminalización de decenas de millones de personas que son, en principio, ciudadanos respetuosos de las leyes. Esta carta la firman el presidente Jimmy Carter, Mario Vargas Llosa, Noam Chomsky, Richard Branson, Yoko Ono, premios Nobel de la Paz, economistas, químicos y también poetas, exministros, presidentes que han estado sentados en la silla presidencial y que al final, cuando terminan este trabajo, se dan cuenta que todo lo que trataron de hacer no les ha funcionado. Pero a mí el que más me ha llamado la atención, que ha sido el que ha dado el respaldo para esta carta, es el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, que recientemente lo hizo hace poco tiempo. ¿Cómo llegó el presidente Santos a firmar esta carta, siendo uno de los países productores más amplios de cocaína que hay en el mundo?
El presidente Santos, desde que inició su mandato, se ha destacado por criticar el sistema actual. Igualmente esto no se ha convertido en políticas alternativas adentro de Colombia o que transgredan los tratados internacionales, en fin. Digamos, esta crítica es justamente un llamado a la comunidad internacional para decir, ojo, reconozcamos los efectos que este sistema está generando, sobre todo en países productores y de tránsito, y pensemos en nuevas estrategias. Ese es un poco el mensaje. El presidente Santos fue contactado a través del embajador de Colombia en Londres, Mauricio Rodríguez, quien es amigo de Amanda Fielding, la directora de la Fundación Beckley, y después de meses de solicitar esta firma y la adhesión del presidente a la iniciativa de la Beckley, el presidente hace unos 10 días aproximadamente por fin firmó la carta pública mostrando su adhesión a este texto, que reúne bastante bien un consenso internacional en el cual se puede reconocer tanto países consumidores como países de tránsito como países productores.
Sí, pero ¿en qué forma va a cambiar o afectar la lucha contra las drogas que hace Colombia esta carta? Porque parece ser contradictoria a lo que se está haciendo en los países latinoamericanos bajo la premisa que está imponiendo, bueno, que está invitando a seguir Beckley.
Sí, un poco, mira, yo lo que comentaría en ese sentido es lo que por ahora se está dando es un proceso de crítica que antes no se había visto. ¿No? Los países latinoamericanos implementaban la política dictada por Estados Unidos, el sistema internacional, se adherían de manera absoluta, sin ponerlo en crítica, reconocían que había que combatir la oferta y punto, y demás. Y no había no se ponían a luz, no se ponía reflector sobre los costos que pagaban estos países. O más bien, esas críticas sí se hacían, pero por parte de sociedad civil, grupos de derechos humanos, no se hacía por parte de la clase política, ¿no? Como bien lo dijiste, la carta está firmada por expresidentes que durante su mandato respetaron plenamente, sin críticas mayores, la política estadounidense, y después de dejar el cargo es cuando se dan cuenta de que ese sistema no funciona.
Y Santos, sí. Perdón, continúa, Cori.
Que ahora estamos viendo un proceso distinto. Estamos viendo que mandatarios en funciones están diciendo, ojo, esto no sirve. Estamos viendo países que se atreven a cuestionar las convenciones como Bolivia, e incluso a pensar en su transgresión, como Uruguay o los estados de Washington y Colorado. Entonces, hay que fijarse, digamos, en este proceso, porque es un proceso de cambio que ha pasado de manera inesperada, con mucha rapidez, y que ha tomado mucho peso, ¿no? Al punto que, insisto, tanto dentro de la OEA como de Naciones Unidas, ha llegado este llamado a reformar estas políticas. Ahora, no se pueden, es muy difícil pensar en esfuerzos aislados.
Sí.
¿No? Aunque, digamos, Uruguay es un caso aparte, aunque no por eso menos respetable y loable en su intento, porque lo que está intentando resolver es un problema de salud pública, de adicción a la pasta base, y no tiene que lidiar con la parte de producción, tráfico, de luchas de carteles en su territorio. Eso no se puede resolver con esfuerzos nacionales, ¿no? El problema que vive Colombia o que vive Guatemala o Panamá, supongo, otros países de América Central, no se pueden resolver con esfuerzos nacionales. Se necesita un nuevo planteamiento a nivel internacional. Pues por eso no estamos viendo cambios en las políticas, tal cual. Pero sí estamos asistiendo a un proceso de discusión.
Yo no creo que a los Estados Unidos le haya gustado mucho que Santos firme esta carta, por ejemplo.
Aunque como ciudadanos nos quedemos con, ok, bueno, pues qué bonito y qué gran iniciativa, y nos quedemos un poco perplejos de, bueno, ¿y cuándo vamos a ver cambios? Los cambios no los vamos a ver ahora, porque justamente primero hay que encontrar un nuevo consenso internacional para que no se quede en una cuestión ni solo discursiva, pero tampoco de esfuerzos nacionales aislados para enfrentar un problema que es transnacional.
Sí. Es correcto. Sin embargo, la tendencia en Latinoamérica, y yo lo veo en mi país, es cada día aumentar las penas que van contra el tránsito, más bien tránsito, que es lo que, o posesión de droga en grandes cantidades. No es que van para abajo, al contrario, van cada vez aumentando las penas, se arman más cada vez las fuerzas, hay más tecnología involucrada para pues desactivar el paso de lanchas rápidas o de cualquier tipo de droga en Panamá. Y algunas cosas han funcionado en tecnología con respecto a este tema. A otras, pues definitivamente no han hecho su labor exactamente para lo que fueron creadas. Pero lo que me refiero es que la tendencia en Latinoamérica está totalmente en reversa a lo que está poniendo Europa.
Efectivamente, sí. Sí, ha habido un aumento en las penas, en planes de cooperación con Estados Unidos enfocados al combate a la oferta a través de tecnología, de armas. Uh-huh. Y un poco cuando nos preguntamos sobre ha fracasado o, como bien señalabas hace poco, ¿y quién diría? No, se han conseguido resultados con este enfoque. La pregunta vuelve a ser, ¿qué es lo que estamos buscando?
Sí, esa es una pregunta medular.
Sí, pero el sistema que nace hace 50 años con la Convención Única es un sistema donde se dice, queremos un mundo libre de drogas y creemos que la mejor manera de lograrlo es combatiendo la oferta. Insisto, es una lógica que no puede funcionar por principio, porque para reducir el uso de sustancias tienes que atacar la demanda. Y por otro lado vemos que el consumo ha aumentado, tanto de drogas lícitas como ilícitas. Ojo, también ahí hay que señalar que el consumo de alcohol ha aumentado, el consumo de medicamentos de receta es una fuente de consumo de sustancias psicoactivas que está creando, que es alarmante.
Y con este marco, entonces, cabe la pregunta, Corina Giacomello de Beckley Foundation, con quien conversamos hoy. Si vamos al camino a la legalización, entonces, ¿podemos vernos y reflejarnos en el espejo de otras drogas que han sido ya legalizadas, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, etcétera? Y en estos tiempos en donde hacemos una gran comparación entre las drogas de ahora y la ley seca de los estadounidenses hace un tiempo, vemos que no se ha reducido en lo absoluto el consumo de alcohol. Por ejemplo, en Panamá se toma más cerveza que leche y en muchos países seguramente es un asunto igualito. Entonces, si vamos a la legalización de la droga, ¿podemos pensar que se va a masificar esta droga?
Nada más quisiera insistir en que más bien se está pensando en regulación. Porque ¿qué quiere decir eso? Y pensemos otra vez, pues en el caso que bien señalas de tabaco, alcohol y medicamentos de prescripción. Uh-huh. El acceso a las drogas, las que sean, legales o ilegales, no debería ser a través de un mercado ilícito. No tendría por qué pararme en una esquina para buscar una sustancia. Uh-huh. El alcohol lo vendemos en tiendas, los medicamentos los vendemos en farmacias, en fin, hay sustancias hermanas para las cuales se podría pensar en un mismo mercado lícito, donde tanto la persona que consume como la persona que vende no sí. tiene por qué pertenecer a la esfera criminal, sino a la esfera del mercado sí. o a la esfera de la salud.
Sí.
Bajo un sistema de regulación. ¿Qué quiere decir regulación? Que los menores no puedan tener acceso a sustancias.
Ajá. Uh-huh.
Que las sustancias no tengan publicidad. Es decir, si vemos el mercado del alcohol, es un mercado regulado, pero bastante irregulado también, porque hay mucha publicidad que te incita a consumir alcohol.
Uh-huh.
Con los cigarros, en cambio, se ha logrado una mejor regulación, gracias a luchas de años.
Correcto.
¿No? Limitar los comerciales en la televisión, por ejemplo.
Uh-huh.
No poder fumar en espacios públicos.
Uh-huh.
Es decir, hay medidas de regulación con las cuales convivimos diariamente que uh-huh. se podrían aplicar a las drogas ilícitas también. En aquellos países donde se ha descriminalizado el consumo, que no quiere decir legalizar, como Portugal, Holanda, República Checa, no se ha registrado un aumento del consumo. Lo que se consigue es que tanto los consumidores como aquellas personas envueltas en este mercado no tengan por qué estar relacionadas con el sistema de persecución criminal. Y aquí voy a poner un ejemplo igual de mercado lícito y regulado. Suponiendo que yo tenga una adicción al cigarro.
Sí.
Para ir a buscar la sustancia que a mí me satisface, voy a una tienda. Y cuando mi vendedor me vende la cajetilla de cigarros, yo no me estoy preguntando si esa persona quiere atentar contra mi salud, si me quiere hacer daño. Lo que hay es una transacción económica entre una persona que demanda, que soy yo, y una persona que me la vende. Punto. Uh-huh. Lo ideal es que entre esa persona y yo hay una relación de mercado regulada bajo un esquema de salud, donde si yo soy menor de edad no me puede vender. Uh-huh. Donde la cajetilla que me venda idealmente no tenga ni siquiera la marca del producto, para que no haya publicidad. Y eso es lo que estamos pensando cuando pensamos en un mercado regulado de sustancias que hoy son ilícitas. Que no se promuevan, que haya campañas de prevención para el consumo, que esos productos no puedan entrar en una dinámica de marketing, como en cambio lo son el alcohol y el tabaco, y que aquellas personas que tienen una relación de dependencia puedan acudir al sistema de salud, en lugar de ser encerrados en una cárcel, y que asimismo aquella persona que me pone en condiciones de consumir,
sí,
no se vista como un criminal, sino como una persona que ofrece un servicio regulado. No libre, no de promoción del producto, no de publicidad del producto. El enfoque es: queremos menos consumo y queremos mejores condiciones, bajo un esquema de salud pública, de reducción de daño y de políticas que sean más efectivas en términos económicos también.
La pregunta es cómo poder llegar a eso, entendiendo que en los países latinoamericanos las instituciones son tan débiles que los problemas sobrepasan estas situaciones. Es decir, aquí hay corrupción, no hay forma de poner control en esto. No, es que tal vez empezar por la cultura, porque, y cuando hablo de la cultura, entender que todo el dinero que se pueda usar para combatir la droga debería de usarse en prevención.
Sí, sí.
Y entonces tendríamos tal vez personas más informadas y menos expuestas a esto, o en campañas sociales, o en ayudar a que no se desintegre la capa principal de la sociedad, que es la familia. Y con eso tal vez lograríamos revertir la adicción de cualquier cosa, no nada más de las drogas.
Exacto, sí, tienes absolutamente toda la razón en todos los puntos, digamos. Por eso, digamos, no hay soluciones unilaterales ni fáciles, ¿no? Hasta ahora hemos vivido bajo un esquema internacional que nos decía, esa respuesta es la respuesta que todos los países tienen que adoptar. Uh-huh. Y vaya que ha traído consecuencias extremadamente dolorosas para países como Colombia, como México, como Panamá, como Guatemala, donde se ha privilegiado el aspecto de persecución que el aspecto de salud, el aspecto de erradicación en lugar de prevención. En fin, se han destinado los recursos a combatir una lucha que además es de otros, porque no son países que tengan índices de consumo elevados.
Sí.
Y este es un primer paso, es lo que ya estamos viendo, que es el cambio de enfoque, es generar un nuevo enfoque.
Sí.
Este enfoque es generable en el marco internacional, sí, pero también efectivamente en estos países.
Eso no le trae muy buenos recuerdos a la población, porque la población en general no está muy de acuerdo con que estas cosas se legalicen. O sea, o que se regulen, tal vez sería distinto, pero que se legalicen forma un gran escándalo en la población. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Que el dinero que se estaba pues haciendo de los criminales ahora pase al Estado, ¿es como cambiar un negocio de manos?
Por eso es importante insistir en la parte de regulación y que no sea... que no se hable de legalización. Uh-huh. Lo que se está proponiendo, en primer lugar, es un poco un cambio de enfoque, donde tiene que intervenir lo que tú dices, que es mucha cultura, que es mucha formación en estos temas, porque hemos crecido durante el último siglo, porque tampoco es que la prohibición lleve mucho tiempo, pero todos los que estamos, digamos, aquí o que nos escuchan, crecimos bajo ese mecanismo, ¿no? Esa creencia de la cocaína solo es nociva para la salud. Y nos olvidamos de los usos médicos y del uso de la hoja de coca tradicional y demás. O la marihuana lo que provoca es esto. Cuando en cambio hay estudios científicos sobre, bueno, el uso médico de la marihuana, cómo puede ayudar para no entrar en el consumo de otras sustancias. Lo que se necesita es mucha educación en este campo.
Y también,
para que empezamos a ver, perdón, las sustancias que hoy son ilícitas como sustancias.
Punto. Corina, también hace falta hacer un punto más claro, porque todos los hechos que se han ocurrido hasta el momento y toda la situación que ha ocurrido con respecto a los crímenes, asesinatos, lavado de dinero, este tipo de delitos para muchos no es justo que quede impune. Entonces, al hacer este tipo de regulaciones, ¿cómo se verían este pasado? ¿Cómo se enfrentaría?
Es que justamente lo que crea, digamos, la prohibición de ciertas sustancias hace que surjan mercados ilícitos, muy jugosos, y que crezcan los grupos criminales.
Eso está claro, pero ¿cómo haríamos con los pasados? Es decir, de repente si regularizamos el uso, regulamos el uso, pues dejamos de perseguir a uno o a otro. ¿Qué va a pasar con todo?
Las dos cosas no son incompatibles. Es decir, para empezar, antes de que lleguemos a un mercado regulado, todavía falta bastante. Bien lo dijo el presidente Otto Pérez Molina hace un par de semanas en una entrevista, no es algo que vayamos a ver ahora.
Sí.
Es algo que vamos a que es poco a poco, que apenas está generando el consenso y las herramientas. Ahora, insisto, una cosa no es incompatible con la otra. Las personas que cometieron delitos, ya sea homicidio, lavado de dinero, tráfico de grandes sustancias, no dejan de pertenecer a la esfera criminal.
Claro.
Y de ser personas que han dañado a la sociedad, porque han operado dentro de un esquema ilícito de delincuencia organizada. Asimismo, como aquellos funcionarios públicos que lo han permitido, en fin, no se desaparecen los delitos, no es un borrón y cuenta nueva.
Claro, eso es importante destacar.
No es un mercado libre, es decir, vayamos cambiando un poco el enfoque, ¿no? Vayamos insertando esas sustancias que son ilícitas dentro de un esquema de salud pública y beneficiemos a las víctimas, que son muchas. Es la sociedad que sufre los niveles de violencia, es la sociedad cuyas instituciones públicas son corruptas, es el consumidor que está en la cárcel, es la mula, ¿no? Que procede de un contexto de desventaja social y termina pagando una pena de 15 años, cuando en realidad de alguna manera es una víctima a su vez de las redes de explotación criminales.
Sí, los enfoques están impuestos de otra forma, tienen moldes mucho más añejos de lo que ha evolucionado la sociedad y las nuevas políticas, ¿no? Eso es lo que está pasando. Corina, yo no quiero dejar pasar la entrevista y creo que te tengo que hacer otra entrevista para hablar de tu libro tan excelente, porque yo me siento muy contenta de poderte entrevistar. Estás ahorita con Beckley Foundation, pero yo quiero decirle a la audiencia que Corina escribió un libro que se titula Los secretos de Almoloya. Este es un centro penitenciario en México, si se le puede decir centro penitenciario, que tiene historias impresionantes. Yo quiero felicitarte por esta, por este libro que pues lo leí hace 2 años, me parece, y es un libro fascinante. Cuenta la historia de una mujer que está presa, es obviamente por narcotráfico, y habla de todo el sufrimiento que vive dentro de la cárcel, primeramente cómo fue detenida, seguro ella pensaba que podía salir libre porque tenía un pariente en el mundo del narcotráfico muy influyente con las autoridades, que al final nunca le pudo ayudar, y pasa su tiempo en la cárcel y cuenta este proceso. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo llegaste a ese libro?
Con mucho gusto. Bueno, yo Los secretos de Almoloya salió en 2009 y lo escribí durante 2008.
Ajá.
Anteriormente había escrito otro libro que se llama Rompiendo la Zona del Silencio.
Correcto.
Y eran testimonios de esposas de internos del penal de Almoloya.
Ajá.
Llegué a las esposas a través de un abogado, amigo mío, que era defensor de internos de ese penal. En Almoloya estaban concentrados los capos del narcotráfico y personas que trabajaban con ellos, como funcionarios corruptos, sicarios y demás. El primer trabajo fue sobre las esposas, para ver cuáles son las implicaciones de la cárcel sobre la familia. La protagonista de Los secretos de Alma Loya, Regina Montoya Escobedo, leyó mi primer libro y me buscó y me propuso que juntas escribiéramos su historia. Regina Montoya, al igual que otras 10 mujeres, estuvieron ilegalmente recluidas en esta cárcel de máxima seguridad. ¿Y por qué digo ilegalmente? Porque era una cárcel de máxima seguridad para hombres.
Para varones, correcto.
Exacto. Sin embargo, el Estado, violando su propia ley, su propio reglamento, reglamento de los centros de máxima seguridad, decidió guardar ahí, recluir ahí a estas mujeres. Y así es como, bueno, de Regina Montoya salió unos años después de prisión y me buscó y juntas escribimos este trabajo, que debo decir fue, llamó la atención de varias personas, porque estaban, había mucha gente que no sabía que había mujeres en Alma Loya.
Sí, yo tampoco, la verdad. Habían como 80, tú pones en el libro algo así, si no recuerdo mal.
No, eran 11, más 11 en Alma Loya y 7 en Puente Grande, que es otra cárcel de máxima seguridad que está en Guadalajara, Jalisco. Y eso es todo, pero en una cárcel donde había cientos de internos.
Ajá.
Había internos que no sabían, familiares que no sabían, nadie sabía. A mí me tocó dar entrevistas cuando salió el libro, que periodistas dijeran al aire, yo no sabía hasta ese momento que había mujeres en Alma Loya.
Pues yo tampoco hasta que leí el libro, sinceramente.
Sí, no, fue una historia impresionante, la verdad. Y ella, bueno, yo admiro mucho a Regina, la protagonista, porque en primer lugar fue una experiencia sumamente dolorosa, como tú bien sabes, y lo podemos decir, ella perdió a su hija estando en reclusión.
Esa fue una escena muy triste en el libro, que saca lágrimas cuando uno lo lee, ¿no?
Sí, porque matan a su hija fuera del penal, no dejan entrar el féretro. Es una escena muy muy fuerte, efectivamente, y pone al desnudo también la actitud de los guardias penitenciarios con la población, ¿no? Sí. Y bueno, pues ella tuvo el valor de buscar básicamente a una desconocida y contar su historia para que se supiera lo que había pasado en esos centros.
Y tú lo recibes pues con mucho beneplácito esta invitación o tuviste cierto recelo para hacerla al principio?
La verdad que dije que sí enseguida. Sí, no fue.
Sí.
Sí, entre ella y yo desde la primera llamada se estableció una relación de mutua confianza que sientes.
Ajá, ¿cómo no?
Que percibes que ahí hay algo, que esa persona va a ser importante en tu vida, que ese sí,
sí.
No es un sí solo escribir un libro, sino una relación de amistad, una
Correcto.
Relación de mundos desconocidos, ¿no?
Correcto. ¿Y cuánto tiempo te tocó hacer ese libro? ¿Un año?
Sí, lo hicimos durante un año, ella me narraba los hechos, yo los plasmaba, luego le pasaba el texto, ella lo revisaba, me lo mandaba de regreso, nos veíamos, conocía a su familia también, o sea, se dio una relación realmente de amistad muy fuerte que se mantiene hasta la fecha.
Claro, ¿y qué hay de ella en este momento? Es decir, uno se queda como picado, ¿qué fue de su vida después?
Pues mira, pasa algo muy fuerte, la estancia en la prisión es dura,
sí,
pero volver a recuperar la libertad también lo es. La cárcel te hace para vivir adentro de la cárcel. Y ella lo plasma muy bien, ¿no? Dice que en una ocasión su papá, quien estaba recluido en la misma prisión, le dijo, hija, si quieres sobrevivir aquí adentro, olvídate de lo que hay afuera.
Así es.
Pues la supuesta readaptación social de la cual nos hablan, pues no solo no existe por cómo están los sistemas penitenciarios, sino que no existe porque la prisión te hace para vivir en la prisión.
Así es, sí.
Y entonces salir, aparte de las complejidades reales, de bueno, un trabajo, una casa, volverte acostumbrada incluso a los cambios tecnológicos, volver a restablecer la relación con la familia y con los hijos que durante 10 años estuvo mediada por una institución total. Pero además hay el poder volver a reinsertarte y el quitarte los mecanismos de la cárcel te metió, es un proceso muy, muy complicado, muy solitario. Porque aunque cuentes con tu familia, la familia lo que quiere es que ya salgas de ahí, ¿no? Y no solo físicamente, sino que tu cabeza ya no esté.
Sí, es muy difícil eso.
Ella ahora vive con sus hijos, está casada.
Ay, qué bueno.
o sea, su vida, digamos, social, personal, está muy bien. Uh-huh. Pero efectivamente la parte psicológica es muy difícil de enfrentar y es un proceso de mucha soledad.
Es verdad.
Igual que en la prisión, sí.
Es verdad, todavía sigue siendo difícil, esto no es nada fácil. Es una situación de mucha entereza y requiere también de mucha ayuda, y la verdad es que muy poca ayuda hay por parte de las instituciones estatales. O sea, no hay forma de dar seguimiento a estas gentes porque es tanta gente que también no se tienen los recursos y los sistemas están trastocados. En ese sentido, no hay manera. Corina, gracias por esta entrevista tan interesante de Beckley Foundation. Corina Giacomello estuvo con nosotros hoy. Yo quiero agradecerle inmensamente que nos haya acompañado en esta mañana. No va a ser la primera ni la última. Gracias a Dios. Y estamos para servirle igualmente aquí y pues esperar, ¿verdad? Esperar a que esto evolucione y podamos tener más adelante nuevas noticias.
Exacto. Sí, es un proceso, mira, es lento. Creo que muchos nos quedamos así de, bueno, ¿qué va a pasar después? Lo importante es que el proceso se ha iniciado y mientras se pueda acompañar de educación, de formación, de lo que tú estás haciendo, de buscar a las personas que están en esto, decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde vamos?
Eso
creo
es.
Que la sociedad también se puede quedar más informada y entender que no se trata de llegar a revolucionar un sistema o de hacer pactos con los criminales, se trata de buscar un mejor enfoque para todos y mejores políticas públicas para todos y reducir los daños.
Claro.
Sobre todo el impacto de la violencia que los mercados ilícitos causan en la sociedad.
Es correcto.
Yo te agradezco muchísimo por este
Al contrario,
espacio.
Al
gracias
contrario.
A tu audiencia.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a Beckley Foundation, gracias a Ben, que aunque no sé si nos escuche, quiero agradecerle, y a la señora Amanda por todos estos acomodos que pudimos lograr en coordinación para poder hacer esta entrevista. Y muchísimas gracias a ustedes, estamos en contacto y cualquier cosa, pues acá estamos recibiendo cualquier información y también logrando un debate amplio, ¿no? Que eso es lo que se necesita para ver si estas cosas pueden tomar ese rumbo u otro. A ver cuál es. Gracias, mucho gusto, Corina. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Corina. Buenos días para ti.
Igualmente.
Buenos días.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.